Habitualmente la ropa interior se concibe y se vende como un artilugio de seducción, como prendas que se visten para ser desvestidas, como emblema de erotismo y como pasaporte a una pretendida sexualidad perfecta. Pero ¿cuántos se imaginaban que la lencería podría concebirse también como objeto de un estudio antropológico? La ropa interior femenina no ha sido tradicionalmente un área de investigación en el campo de la antropología. Sin embargo, como nada de lo cultural es ajeno a esta disciplina, los antropólogos Anabela Loy y Daniel Vidart han decidido orientar su investigación en este sentido. El resultado fue publicado en el libro Cuerpo Vestido, Cuerpo Desvestido, Antropología de la Ropa Interior Femenina, de reciente aparición. Esta mañana les proponemos conversar con ellos para conocer más detalles de esta investigación y sus conclusiones.
La sociedad y la gente.
Desde tempranito, nuestros invitados, nuestros entrevistados han llegado aquí a Jamón del Medio. Voy a saludar en primer lugar, porque corresponde a las damas, a Anabela Loy. ¿Cómo estás, Anabela?
Muy bien, buenos días.
Anabela tiene 49 años, es licenciada en Ciencias Antropológicas y magíster en Ciencias Humanas por la Universidad de la República. Es investigadora, ensayista y docente. Es autora de varios libros publicados, uno de ellos, Una historia, muchas vidas, en coautoría con, entre otros, por supuesto, con Daniel Vidart. Daniel Vidart, ¿cómo estás?
Bien,
¿qué tal,
bien,
profesor?
Bien, bien, sobreviviendo.
Bien, bien cerquita del micrófono.
Ya.
Daniel tiene 88 años, es antropólogo, la cara de asombro de los que aquí presentes cuando dije la edad, da cuenta de que ni por las tapas se le nota la edad al profesor Vidart. Es investigador, ensayista y docente, fue director del Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República, ha publicado numerosos libros sobre temas antropológicos, sociológicos y de historia social en Uruguay, España y Colombia. Por supuesto que su currículum sería mucho más largo, pero nos tomaría demasiado tiempo de esta entrevista, de la cual queremos, por supuesto, ya comenzar. A los dos, bienvenidos entonces a este programa de hoy.
Muchas gracias.
Gran intriga me produjo cuando leí el título, por supuesto, cómo se podía tratar desde el punto de vista de la antropología seria un tema que muchos han considerado un poco superficial o frívolo, pero en definitiva, en realidad, ustedes lo han logrado. La primera pregunta que surge es, bueno, ¿a quién se le ocurrió esta idea de transformar en una investigación seria la ropa interior de la cual se habla hasta poco?
Bueno, en realidad para los antropólogos no hay temas frívolos. Hay temas que aparecen superficialmente como frívolos, pero que responden siempre a una serie de elementos que tienen que ver con los simbolismos de la cultura, con las necesidades y las expectativas de la gente. Hecha esta salvedad, contesto tu pregunta. En realidad, ni a Daniel ni a mí se nos hubiera ocurrido nunca hacer este trabajo si no hubiera sido por el desafío que planteó la editorial Banda Oriental. Uh-huh. Esta fue una idea de ellos. Y bueno, como yo planteaba el día que se presentó el libro, que tú estabas, no nos asustó el acertijo. Y pensamos que bueno, que detrás de la aparente banalidad o detrás de esas cosas tan, tan cotidianas que usamos las mujeres, se podía transparentar algo mucho más profundo que tenía que ver con el papel de la mujer en la sociedad y con los cambios que ese rol de la mujer ha experimentado fundamentalmente en Occidente.
Otra de las cosas que seguramente habrán llamado la atención y también cabe preguntarse es cómo resultó trabajar juntos. Dos personas que uno imagina muy diferentes y que de alguna manera representan dos generaciones diferentes, pero además en este tema, un hombre y una mujer que parecen estar en lados opuestos del mostrador en relación a este tema. Vidart.
Bueno, hay historias y biografías. Anabela fue, si no discípula mía, en el momento que yo llegaba como director de Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias en ese momento, ella estaba dando sus últimos exámenes. Yo se los tomé. A partir de ello, se entabló una muy hermosa amistad con un antecedente también interesante. Por ese momento, Al-Hanati estaba publicando, o mejor dicho, estaba planeando publicar, después de aquella colección tan importante llamada Nuestra Tierra, una serie de folletos, no eran libros, eran folletos, dedicados a la indagación de nuestras raíces. Se publicaron solamente 4 tomos o volúmenes o cuadernitos de los 30 y tantos proyectados, porque en determinado momento, cuando el quinto se iba a publicar, y el quinto correspondía justamente a un trabajo sobre los sefarditas en el Uruguay, Memoria de la Vieja España, escrito por Ana Vela, en ese momento el editor quebró. El libro quedó stand-by, quedó colgado.
Pero luego se publicó.
Se publicó ahora. Ajá. Se publicó ahora, hace un año. Hace un año que se publicó. De manera que una amistad larga, fecunda, pero que frente al desafío de los señores de Banda Oriental decidimos aceptarlo.
Y ¿se los ofrecieron a los dos o ustedes eligieron trabajar juntos?
No, a los dos. Nos conocían a los dos. Sabíamos que trabajábamos en lo que Terencio llamó lo humano y nada de lo humano me es ajeno, ¿verdad? Y recurrimos también, buceando en los antecedentes étnicos de Ana Vela, a Benito Espinosa, quien decía que yo no deploro lo que hacen los hombres, tampoco lo aplaudo, trato de entenderlo. Y el antropólogo trata también de entender lo que los hombres y mujeres hacen, ¿no?
Pero cuando escriben juntos dos antropólogos, que yo decía, además tiene una diferencia generacional importante, ¿qué aporta cada uno? Porque entre un estilo y otro, seguramente hay diferencias. ¿Cómo se hace para reunir esas diferencias, conciliar esas diferencias al momento de escribir un libro, una investigación?
Eso del foso generacional no lo acepto porque los médicos dicen que yo tengo biológicamente 60 años.
Bien.
De manera pues que eso no corre. Ahora, lo otro te lo voy a explicar.
Pero en formación, bueno, profesor.
En realidad, es cierto, hay una serie de diferencias. Creo que justamente el hecho de que haya un hombre y una mujer investigando este tema da cuenta de una serie de diferencias que justamente crearon nuevas interrogantes y tuvimos que plantearnos, bueno, en qué medida ser hombre o ser mujer funciona como sesgo en una investigación. Por otra parte, desde el punto de vista de la ideología general, tenemos muchísimas cosas en común, tenemos una postura frente al mundo muy parecida y eso, por supuesto, colabora. Y fuera de eso, las diferencias se van limando de un modo muy...
Hay diferencia de estilo, comentaban ustedes, ¿no?
Sí, básicamente, bueno, Daniel tiene un estilo mucho más poético, yo soy mucho más concreta, que en eso también de repente funciona lo generacional.
Te tocó recortarme, decías
mucho. Me tocó la parte de poda, o sea, hice una especie de jardinería ad hoc, pero bueno, fue una experiencia muy divertida y muy enriquecedora.
Pero vayamos entonces ahora sí al interior, al contenido del libro. Al no haber antecedentes sobre este tema, ¿cuáles fueron las ideas madres como para comenzar la investigación?
En realidad las ideas madres las fuimos descubriendo sobre la marcha. Nosotros teníamos, digamos, como dos ejes, como si fueran dos coordenadas, el cuerpo, como que lo tratamos como urdimbre, como base, y la ropa interior como trama. Pero como alrededor de eso hay toda una constelación de significantes y significados que tienen que ver con el rol de la mujer, trabajamos todo eso, es decir, usamos la ropa interior un poco como excusa para tratar una cantidad de temas que nos interesaban, tanto a Daniel como a mí, y los unimos en este resultado que es este libro tan lindo.
Ustedes plantean que la ropa interior es una segunda piel, y es precisamente en ese sentido que analizan esos otros conceptos vinculados e íntimamente relacionados con el cuerpo humano en general y el femenino en particular. ¿Cuáles, Daniel, dirías tú que son esos conceptos sobre los cuales ustedes ahondaron en el trabajo?
El hombre es un ser cultural. Si bien tenemos naturaleza y nuestro cuerpo, nuestro soma, es naturaleza, la cultura se ha encargado de enfrentarlo, porque desde la más lejana prehistoria, y nosotros ponemos las estatuillas oriñacenses, aquellas famosas estatuillas que tienen 30.000 años, ya hubo o un combate o una cordial conversación entre el ideal estético, por un lado, y por otro lado, la realidad corporal del ser humano. Entonces, la ropa interior ha sido un pretexto para que en el gran contexto, en el gran planetario que gira en derredor, culturalmente hablando, ¿verdad?, del cuerpo femenino, fueron surgiendo una serie de elementos que le dieron al libro una dirección hasta cierto punto inesperada, porque como quienes escriben libros, y acá hay más de uno que escribe muy bien, a medida que escribimos, ¿no es cierto, Carlito?, vamos de manera arborescente encontrando temas que surgen como divertículos, nos metemos en él, volvemos al tema principal, descubrimos que el pensamiento puede penetrar con su especie de
destornillador
en temas que surgen, que saltan como las liebres. Entonces apareció el tema del fetichismo, el tema del erotismo, el tema del body art, el tema de los ideales contemporáneos de las mujeres flacas, que en algún momento se escribió un libro hace muchos años que se llamaba Mujeres Flacas, de poesía, y que la mujer flaca contemporánea, tal vez influida por la pasarela, pero con un generoso mostrador, ¿no es cierto?, porque las siliconas están trabajando para darle al cuerpo una serie de elementos que la cultura contemporánea los pide.
Bueno, exactamente sobre ese tema en el que has entrado, me gustaría establecer, porque ustedes por supuesto que analizan el concepto cambiante, culturalmente cambiante, de la belleza a lo largo del tiempo, pero además plantean una aseveración bien interesante: el cuerpo se vive como un accesorio que se arma según la voluntad del individuo a partir de un borrador considerado imperfecto. Es decir, la manipulación de la búsqueda de la belleza va más allá de lo que de pronto la naturaleza podía imponer en determinada cultura. Dice, el cuerpo es rediseñado según los cánones impuestos por la cultura globalizadora, y estos apuntan a la homogeneización. La belleza física ha devenido uno de los fines de la realización personal. ¿Es así, Anabela?
Yo creo que es así, fundamentalmente dentro de nuestra tradición occidental. No podemos, decir que esto funciona en todos los países del mundo o en todas las áreas culturales. Seguramente para los bosquimanos hoy esto no tiene prácticamente ningún peso, pero sí lo tiene para una buena parte de la humanidad, que es fundamentalmente la que consume, y además la que consume ropa interior, que es lo que nos interesa en concreto. Pero sí hay, desde los medios, desde el tema de la moda, desde las imposiciones que genera la moda, hay una necesidad de estar hermosa, de estar delgada, de asimilarse a esos modelos que nos dan desde los medios, que nos obligan a dejar de comer, a operarnos, a estar siempre jóvenes, o a pretenderlo, o a creerlo. Y además nos venden una serie de productos que nos generan la ilusión de que con ellos vamos a lograr todos esos objetivos. Y bueno, nosotros hablamos al final del libro del mito de la sexualidad perfecta, en donde la ropa interior funcionaría como elemento clave, ¿no?
Con una contrapartida con la que me gustaría cerrar esta nota. Pero antes tenemos que también, me parece, que transitar por otro tema directamente vinculado a este de la búsqueda de la belleza, y es el tema de la seducción. Ustedes dicen, la seducción constituye un mandato imperativo de la sociedad contemporánea en la que estamos inmersos. Y por supuesto que detrás de el uso de la lencería y de la ropa interior, que ustedes luego analizan, este tema también ha sido fundamental en la investigación, Daniel.
Efectivamente. El hombre, decían los viejos, es un animal de costumbres. Y estudiamos no en realidad en el libro, sino que conversamos mucho acerca de la seducción y el cortejo animal realizado por el macho que tiene bellas plumas. Piensa en el faisán hermoso y la faisana, que es una perdiz con cola larga, ¿verdad? En el caso humano es la mujer quien seduce, ¿verdad? Entonces la labor nuestra no fue anclar en la sociedad occidental globalizada y globalizadora, sino todavía ir a los santuarios donde en el África, en América, en el Asia quedan culturas a veces enquistadas, ¿verdad?, no permeadas todavía por el occidente, y el antropólogo fundamentalmente compara culturas, relativiza, no es fundamentalista, es de alguna manera un ser que al colocarse en determinada escala de valores trata de internalizarlos y comprenderlos. Por ejemplo, cuando estudiamos el pudor, que es uno de los capítulos importantes del libro, le llamamos un ave migratoria, porque, doy dos o tres ejemplos, en la Francia del siglo XVIII, hablamos de las mujeres, no del pueblo, sino de esa aristocracia que aparece en láminas, etcétera. El pueblo eran los sans-culottes, los hombres eran los sans-culottes. La mujer no mostraba ni siquiera la punta de los pies, sí los senos, pero estaban interdictos los hombros, que eran zonas erógenas. En el Amazonia, las chicas y las mujeres están absolutamente vestidas con un cinturón de fibras vegetales. Si se sacan ese cinturón, huyen porque se encuentran desnudas. Una mujer islámica, que tú de pronto la encuentras, un hombre encuentra una mujer islámica descubierta, sin el chador o sin la burka, con la burka, se van a levantar las polleras y taparse la cara aunque se le vean las piernas. En el antiguo Egipto, el máximo atractivo que tenía la mujer hacia el hombre era su cabecita pelada. Incitaba al amor, al erotismo y al avance furioso, una cabecita pelada y no un bello cuerpo desnudo. De manera que todo ello lo hemos hecho girar en este planetario, como yo dije, porque estamos comparando continuamente. Dicen algunos que la ropa, que la bombacha o el calzón fue introducido por Catalina de Medici. Nosotros fuimos a la pintura, al arte, y encontramos que en Egipto una representación de una pareja faraónica, la mujer tiene, se ve claramente, tiene bombachas, de las cuales ninguna o ningún historiador de la ropa femenina ha hablado, porque no se ha fijado en lo que nosotros nos fijamos. En la Edad Media, en las muy ricas obras del Duc de Berry, una campesina inclinada muestra calzones.
Que aparece en la lámina del libro.
Exactamente.
En perspectiva.
Seguimos aquí en la Fonoplatea de Jamón del Medio, en la esquina de Pereira y Berro, conversando con los antropólogos Anabela Loy, Daniela Vidart, autores del libro Cuerpo Vestido, Cuerpo Desvestido, Antropología de la Ropa Interior Femenina.
Presenta Compra Inteligente del Banco Comercial.
Me gustaría sobre el final tratar conclusiones, porque ustedes realizaron en esta investigación además un extenso cuestionario que abarcó a más de 50 mujeres, entre ellas en el anexo al final del libro aparece una de las diseñadoras de ropa interior de la que le gusta más a la gente más joven en nuestro país, ¿no? Señorita Lee.
Perdón.
Y me gustaría saber a qué conclusiones llegaron en materia de significados que nuestro país y en este tiempo tiene, por ejemplo, la lencería y la ropa interior, cuanto a símbolo, ¿no?
Sí, básicamente, en primer lugar, mi contacto con señorita Til vino por parte de mi hija de 18 años, porque yo no sabía ni que existía, y bueno, tuvimos la idea de hacerle una entrevista a una diseñadora uruguaya que también plantea su una línea de ropa que tiene elementos alternativos. Eso un poco como, y dejando de lado ese elemento, las conclusiones a las que llegamos con respecto al uso de la lencería tienen que ver desde nuestra perspectiva con el hecho de que desde el mundo de la moda hay una cantidad de elementos que se venden y que se le explica a la gente o se le hace creer a la gente que esos elementos funcionan mejorando la performance sexual, mejorando, actuando como un elemento clave en la seducción. Nosotros no tomamos partido desde ese punto de vista. Tratamos de entender cómo el uso de la ropa interior funciona dentro de nuestra cultura, de la cultura de Occidente, y para muchas mujeres, por lo menos para la mayor parte de las que entrevistamos, y entrevistamos a 50 mujeres de distintas edades, ellas consideran que el uso de lencería erótica es un elemento clave que aporta una cantidad de cosas al desempeño sexual. Le aporta el elemento juego, o sea, hay una cosa lúdica que les permite jugar, les permite hacer una especie de juego de rol, asumir una personalidad diferente. Estoy citando de memoria palabras de ellas. Les permite sentirse poderosas. Ellas hablan de la dupla poder-pudor, por ejemplo. Y alguna de ellas habla de sentirse gata, otra de ellas recuerda, por ejemplo, al animal lince. Y todo eso a nosotros nos hace pensar, bueno, en la analogía que existe entre la conducta de un gato, por ejemplo, en el ronroneo, en el ataque sigiloso, con las conductas que la mujer asume en su rol de directamente ligado con la sexualidad. Esas son algunas de las conclusiones a las que nosotros llegamos. Pero sí que funciona como un elemento de intermediación entre el cuerpo y el mundo o entre el cuerpo y el otro.
De cualquier modo, aparece aquí ya una diferencia importante con estudios comparativos que hacen ustedes con el rol de la mujer también en el papel de la seducción en anteriores culturas. El siglo XX, dice, impone una novedad. El cuerpo de mujer se presenta en asociación con lo bello, el deseo, el goce, el placer, y a la vez se asoma como elemento de análisis teórico, especialmente por parte de las feministas. Es decir, aquello que antes ni siquiera se hubieran atrevido a responder en otras épocas una mujer entrevistada sobre este tema, hoy aparece expresamente expuesto, con una osadía o con una, digamos, con un tono totalmente diferente, mucho más.
Y lo contestan libre. Además con absoluta claridad, no hay básicamente ningún remilgo para contestar por parte de nuestras entrevistadas, aún sabiendo a quién le contestan, porque nosotros les preguntamos, les pedimos que lo respondieran si querían de forma anónima, y a nadie le importó para nada el anonimato, es decir, cada una de ellas planteó con absoluta claridad cómo usa la ropa, para qué le sirve, cómo se siente, qué genera en su pareja, cuando tiene pareja, y además plantean algo bien interesante, y es que la usan fundamentalmente para ellas, para el uso privado. Si hay otro, mejor, dicen, ¿no?
Como vimos desde el punto de vista antropológico, la conducta de seducción vinculada con la ropa interior consiste en el uso de ciertas prendas investidas de atractivo erótico que se ponen y se quitan a los efectos de mejorar la performance sexual. Nos hace pensar en la existencia a nivel del imaginario colectivo de nuestro mundo occidental globalizado de un mito referido a la sexualidad perfecta. Y pocos párrafos después dicen, las relaciones íntimas de hoy, enmascaradas por una falsa felicidad, encubren anhelos insatisfechos, desamores, soledades y miedos. Y debo admitir que esta última frase me dejó sumamente preocupada. Daniel, ¿es así? Es decir, más allá de detrás de esta fachada de aparente libertad, ¿en realidad se enmascara un problema serio como este?
No soy mujer, en primer lugar, ¿verdad? La verdad es que un antropólogo tiene que estar sentado, y a veces virtualmente, con el psicólogo profundo, con el sociólogo, con una serie de especialistas que indagan por la otredad, por la proximidad, por la relación entre la pareja, hombre-mujer o mujer y hombre. Más que eso, que puede ser la epidermis, nos interesa la dermis, y es la condición de la mujer. La mujer objeto de la propaganda comercial contemporánea. Por un lado, una emancipación, un destape, y por otro lado el auto brillante y una joven semidesnuda recostada al guardabarro. Ambos son deseables, objetos de deseo. Pero hay también, metido como en el jamón del medio, ¿verdad?, una antología de cómo la mujer en otras épocas fue despreciada, fue degradada. Si me permites, dos o tres muy pequeñas
citas. Dos, porque en realidad citas. Es un capítulo interesantísimo de citas, precisamente en relación a ese tema. Así que
dos. Voy a decir una de Lutero y otra de Kempis. No, de Santo Tomás de Aquino. Uh-huh. Digo la de Lutero. Lutero habla así: los hombres tienen los hombros anchos y las caderas estrechas, y en consecuencia poseen inteligencia. Las mujeres tienen los hombros estrechos y las caderas anchas. Deberían quedarse en casa, pues la forma en que han sido creadas así lo indica, ya que tienen caderas anchas y una amplia base sobre la que sentarse, mantener la casa, tener hijos y criarlos. Y paso ahora al doctor Angélico. Dice Santo Tomás de Aquino lo siguiente: la mujer es un defecto de la naturaleza, una suerte de hombrecito defectuoso y mutilado. Las mujeres nacen por causa de un esperma en mal estado o por el soplo de los vientos húmedos.
Bueno, yo te recomendaría que no siguiéramos con ese tipo de citas, porque aquí en la platea, que tiene una mayoría, no, y está bastante parejo la cosa, creo que te van a matar. Bueno, en definitiva, el libro está presentado. Por supuesto que sus contenidos van mucho más allá de lo poco que hemos podido plantear en esta entrevista. Cuerpo vestido, cuerpo de vestido, antropología de la ropa interior femenina, ediciones de La Banda Oriental, Anabel Aloy, Daniel Vidar. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ti.